Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 11 de la noche, las 10, si escuchan Tiempo de Juego desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego, que arrancó a las 12 del mediodía y que nos llevará hasta la 1:30 de la madrugada. Es domingo, como cada domingo desde las 12 de la noche, tendremos Tertulión. Hoy edición muy especial con todo lo que ha pasado en la Supercopa y con todo lo que tenemos en Barcelona, la lesión de Luis Suárez y la situación de Valverde, el técnico. Pero la principal noticia hasta ahora es el 11º título de Supercopa de España del Real Madrid, que ha ganado en los penaltis al Atlético de Madrid. 0-0 al final de los 90 minutos, 0-0 después de la prórroga y en los penaltis. En una tanda en la que el Atlético de Madrid ha fallado dos y ha metido uno, solo Trippier ha marcado, Sergio Ramos en el cuarto penalti del Real Madrid ha certificado, como decimos, el título para el equipo blanco. Era una final de invitados, entre comillas. Los dos equipos que no habían ganado título la pasada temporada se enfrentaban en esta final de la Supercopa y el Real Madrid consigue, como decimos, el título número 11. Otra vez que cae una tanda de penaltis en un derbi a favor del Madrid. Y otro título en una final para Zidane. Lleva 9 finales Zidane. 9 títulos para el Real Madrid, 9 finales y 9 títulos. Hay un dato increíble. Zidane gana un título con el Real Madrid cada 19 partidos. Cada 19 partidos, Zinedine Zidane consigue un título con el Real Madrid. Lo dicho, estamos en el tramo final de Tiempo de Juego. Después de muchas horas de contarles lo que estaba pasando en directo, ahora siguen pasando cosas en directo. Está como siempre hasta ahora Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Y está, creo que todavía en el estadio, en Lleida, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, para contarnos dónde está el supercampeón de España, dónde está el Real Madrid. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Empiezan a salir ya los jugadores del Real Madrid del vestuario. Hemos escuchado a dos en tiempo de juego, al portero Courtois, que ha sido también providencial para la victoria del Real Madrid, y a Fede Valverde, que ha sido elegido el mejor jugador de la final, que ha terminado expulsado por esa entrada a Morata, aunque ha dicho Courtois que igual, si no hubiera conseguido hacerla, hubiera podido detener la pelota. Ha hablado también el presidente Florentino Pérez, muy contento por el título conseguido y por volver a tener a Zidane, ese infalible entrenador en el banquillo, como decía, 9 de 9, y nos dicen que va a haber algún jugador más del Real Madrid que va a pasar por aquí. Vale. Creo que Sergio Ramos, el capitán, que es el que ha levantado la copa, no creo que tarde demasiado en aparecer, porque incluso ya el segundo capitán, Marcelo, también ha desfilado por aquí, por la zona mixta, un Marcelo, Juanma, que hoy no ha jugado ni un minuto en la final.
Perfecto, pues entonces estaremos ahora en directo en Lleida para escuchar a Sergio Ramos, al autor del gol. Tenemos una duda enorme, Miguelito, y es saber si Ramos tiraba el quinto o el cuarto penalti, porque... Sí. No sé cómo estaba previsto eso.
Y
pero,
si se puede cambiar el orden.
Claro, y si se puede cambiar el orden. Está Fouto conectado en tiempo de juego. ¿Qué tal, Fouto? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Bueno, lo primero. Valverde, que ha sido expulsado por roja directa, ¿dónde y cuándo cumple la sanción?
Bueno, había mucha confusión, pero hay que decir que se cambió la reglamentación a raíz de una final que creo que Modric fue expulsado y luego no la jugó y la cumple en la siguiente competición. Así que Fede Valverde, que yo creo que le van a meter un partido porque aunque sea una entrada brusca, había balón de por medio, o sea, no se puede catalogar como una agresión, pero vamos, como mucho 1 o 2 partidos, es sanción leve, porque las sanciones leves son de 1 a 3, la grave más de 4, la va a cumplir en Liga. Así que el próximo partido contra el Sevilla se lo perdería Fede Valverde, artículo 56.8 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol.
Vale. ¿Te sabes si se puede cambiar el orden de los penaltis una vez que se dice al árbitro quiénes son los
claro,
lanzadores?
Claro, es que tú al árbitro no le das el orden, le das los 5 que lo tiran.
Ah, ya, amigo. Tú le das 5 nombres, le dices, mira, van a tirar estos 5 y luego ya veremos en qué orden. Vale, vale.
Tú perfecto. Al árbitro le das los 5 que
y luego ellos tiran. Gestionan en el campo cómo eso son los es. Lanzamientos.
Vale, y vale. Luego le tiene que el Atlético de Madrid le tiene bueno. Que dar un, le tiene que descartar un jugador, porque como estaba con uno más, tienen que ser 10 y 10, ¿vale? ¿Vale? Según el reglamento.
Vale, vale. Bueno, entonces vale. Ya no tengo ninguna duda. A ver qué dice Ramos ahora cuando salga a hablar con Miguelito.
Es que se le ha visto la conversación con Mariano. Con Mariano sí. En la que le decía, monstruo, espera a la final de la Champions que ya te dejaré entonces, pero esta es mía.
A ver, es que era muy raro que fuera el cuarto para Ramos sí, y el quinto sí, Mariano. O sea, sí. También me parece lógico que el capitán asuma un poco las riendas en esa situación, pero insisto, estamos esperando la llegada de Sergio Ramos a la zona mixta del estadio de Lleida. A esta hora, la noticia también es saber si hay alguien en la Cibeles. Ha dicho Florentino Pérez después del partido con Mónica Marchante que mañana no va a haber celebraciones como tal, digo, de ayuntamiento, comunidad y todo eso por parte del Madrid, porque eso es algo reservado para los títulos más importantes de la temporada, como la Liga, la Champions, también la Copa del Rey, pero que digamos que el Madrid con una Supercopa no va a organizar mañana nada absolutamente extraordinario. Pero, ¿y en la Cibeles? ¿Hay alguien en la Cibeles? Luis Basteiro, ¿qué tal, Luis? Muy buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Hay dos aficionados del Real Madrid.
Bueno, pues eso es que hay alguien, eso es que hay alguien.
Hay, de hecho, hay más policía, hay dos furgones policiales, está también vallada, acordonada, mejor dicho, la fuente de Cibeles, por si algún grupo de aficionados más mayoritario, porque no creo que hayan hecho todo este despliegue para estos dos aficionados que están disfrutando cada vez que pasa algún coche que hace sonar las bocinas, pero prácticamente ningún ambiente aquí en la Cibeles, solo los coches que hacen sonar las bocinas y algún curioso que se acerca, que se saca la foto y poco más.
Bueno, pues vamos a mantener esta comunicación por si acaso hubiera de repente un aluvión de gente increíble que estén llegando, qué sé yo, desde la zona de la Puerta del Sol o lo que sea, pero no tiene pinta de que vaya a ser una noche muy movida.
Sí, hace una noche en Madrid como para estar en Cibeles ahora mismo.
Hace frío, hace frío en Madrid, mucho frío. ¿Dónde está el Atlético de Madrid? Pendiente del conjunto rojiblanco que se vuelve inmediatamente para la capital de España. Antoñito Ruiz, que luego estará con un protagonista en el Tertulión. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, todavía en el estadio. Acaba de abandonar el recinto del King Abdullah, el Atlético de Madrid, en dirección al aeropuerto para volver esta misma noche a Madrid con el pesar, la tristeza de una final perdida, otra en la tanda de penaltis, que yo creo que es lo que más duele. Hemos oído en la zona mixta a dos jugadores, a Vitolo y a Felipe, incidir un poco en eso, ¿no? La manera como el equipo da la cara durante el tiempo de partido y luego en la lotería de los penaltis se tiene que despedir. Hay que decir que es la décima final del Cholo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid, ha ganado 6 y con esta ha perdido 4, así que bueno, yo creo que va a consolar el hecho de haberle ganado al Barcelona y el hecho de haber desarrollado un partidazo en el día de hoy en cuanto a dar la cara, a tener ocasiones, porque si Valverde no acaba con esa de Morata, que no sabemos si habría rematado a gol, pero desde luego esa manera de desperdiciar la ocasión ha echado por tierra muchas de las ilusiones que se tenía de ganar durante los 90 minutos o durante los 120 el partido de hoy por parte del Atlético de Madrid. Así que camino del aeropuerto y de vuelta a Madrid para pensar ya en lo siguiente, que es el fin de semana frente al Eibar en la Liga.
Vale, pues mantenemos también la línea con Antoñito por si hay cualquier noticia de última hora con el Atlético de Madrid. E insisto, luego en el Tertulión también va a estar Antonio Ruiz para charlar sobre lo que ha sido esta Supercopa de España, que empezó el miércoles con esa semifinal entre el Madrid y el Valencia. Y el jueves tenía el Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona. ¿Está Ramos ya al lado de Miguelito? ¿No?
Toni Kroos. Vamos a escuchar al jugador alemán que marcó ese gol olímpico contra el Valencia y que se suma hoy también al turno de intervenciones.
Bueno, al final siempre es difícil jugar contra ellos, lo sabemos ya. Jugamos muchos finales contra ellos y bueno, hoy también creo que han hecho un mejor partido que contra Barça y bueno, primera parte fue un poco difícil para nosotros, pero después mejoramos y creo que al final merecimos ganar, pero es siempre difícil contra ellos y hoy otra vez.
Toni, el otro día no tuvimos oportunidad de hablar contigo, pero evidentemente uno de los goles de este torneo va a ser el que marcaste en la semifinal contra el Valencia. ¿Cómo fue la jugada? ¿Qué pasó por tu cabeza?
Bueno, ya hace mucho tiempo, olvidado casi.
4 días solo.
4 días de verdad, pero otro partido. No, que puede ser, a veces tienes que reaccionar rápido cuando ves algo. Y yo he visto que Potero de Valencia ha hablado con sus jugadores y bueno, al final no es fácil este tiro, pero ha funcionado bien y bueno. Nada más.
Toni, o sea, que has sido tú quien le has dicho a Rodrigo y a Zidane, oye, que lo tire el chaval, que es bueno.
No, bueno, han hablado quién va a tirar y estaba un poco difícil tener a 5, pero yo sé que, bueno, de los entrenamientos y partidos que Rodrigo tiene un buen tiro. Y yo, claro que con 18 tiene un poco, puede ser que tiene un poco miedo de tirar, yo lo entiendo, pero al final ha dicho que tienes un buen tiro, tienes que tirar.
No sé qué te queda de fútbol, pero vas para director deportivo. Entre lo de Rodrigo y lo que nos dijiste de Valverde, que era muy bueno, la verdad que tienes un ojo clínico para los jugadores y los jóvenes talentos, la verdad que francamente bueno. Y quería preguntarte precisamente, siempre te has declarado fan de Fede Valverde, la jugada que ha hecho, la falta que ha hecho, no sé si tu amor va todavía más con Fede.
Bueno, a veces también una acción así es importante porque, bueno, no sabemos, pero Morata tiene una muy buena ocasión, uno contra uno contra Gotá y puede ser gol al final. Y bueno, creo que nos ha ayudado con una acción así, que es, no es normal, pero creo que nos ha ayudado en ese momento, porque al final terminamos con 0-0 y penaltis, y puede ser gol y faltan 3 minutos. ¿Cómo?
Cuando se iba al vestuario, ¿qué le has dicho?
No, yo le he dicho que en ese momento, bueno, no favorecemos hacer faltas, pero en ese momento ha hecho bien.
¿Cómo ha cambiado el equipo, ¿no? De octubre a hoy? Ha hablado el presidente, ha dicho una palabra, es intensidad, que es un equipo mucho más intenso ahora que entonces. También jugáis un poquito mejor, ¿no?
Claro, seguro, para ganar títulos como hoy o lo que falta, bueno, siempre tienes que mejorar un poco y hemos hecho, pero bueno, hoy hemos ganado un título, pero en la temporada no todavía no hemos ganado nada y tenemos que seguir al final, porque no es fácil jugar así cada 3-4 días y este es, bueno, es va a ser difícil porque ya tenemos partidos grandes, Manchester City, Champions y todo esto, y tenemos que jugar con la misma intensidad, pero verá, es que mejoramos mucho.
Se decía a Toni en verano que a este equipo le faltaban centrocampistas, 5 jugasteis el otro día contra el Valencia, 5 hoy otra vez y además marcando goles, ¿no?
Sí, pues, al final a mí me gusta siempre tener a medio centros en el campo porque me gusta mucho controlar los partidos y al final tenemos que buscar un camino. ¿Cómo podemos ser peligrosos también para el rival? Pero es lo mismo cuando juegas con 3 o 4 delanteros. Esto no dice que estás muy peligroso. Depende cómo juegas, qué días tienes para estar peligroso para el contrario. Y creo que en los 2 partidos se me ha hecho bien. Y bueno, estamos contentos hoy y volvemos a Madrid. Que es bueno tú también.
Bueno, pues Toni Kroos, que ya se marcha con las televisiones, Juanma. Y esperando estamos al capitán, pasaba por detrás de él también Casemiro, otro que ha hecho un gran partido contra el Atlético de Madrid.
Perfecto, pues la voz de Toni Kroos, que reconocía que lo de Valverde que son cosas que hay que hacer y que estaba bien hecho en ese momento, y luego el papel de lo de Rodrigo con el lanzamiento del penalti, que ha sido absolutamente espectacular.
Increíble, ¿eh? Ha sido un penalti, yo hacía tiempo que no había un lanzamiento de esa calidad. Eso sí que es un penalti imparable, absolutamente.
Increíble, increíble el penalti de Rodrigo, el jugador del Real Madrid. Vamos a hacer un repaso a los sonidos importantes después de esta edición de la Supercopa de España, a la espera de que aparezca por la zona mixta del estadio al lado de Miguelito Sergio Ramos. Este es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, con nuestros compañeros cuando ha terminado el partido. Lo escuchamos.
Zidane, todo el mundo le conoce, nadie tiene más títulos como entrenador que él y yo creo que es una bendición del cielo tenerle de nuevo aquí con nosotros.
Fede Valverde, ¿no? Es una bendición tener un futbolista.
Todos, yo creo que todos, sinceramente. Fede Valverde pues ha destacado de una manera importante. Aquí se ve que le han dado el premio al mejor jugador, pero con todos. El equipo yo creo que ha cambiado, todo el mundo lo sabe. Necesitábamos cambiar un poco, quizás un poco la intensidad con la que jugábamos, fruto, como yo he dicho, de que habíamos ganado mucho, y estoy muy contento, porque, como todos los aficionados, porque creo que estamos encontrando al gran Madrid que todos queremos. No olvidemos que además hemos venido aquí sin Hazard, sin Benzema, sin Bale, o sea que creo que tiene todavía más mérito lo que hemos conseguido. El formato, bueno, pues no está mal, sinceramente tiene más atractivo. El rival, no, ya saben que yo tengo un gran cariño al presidente y a la directiva del Atlético de Madrid, porque son vecinos, son amigos y al final pues no es al que más me gustaría ganar, ¿no? Pero bueno, se portan siempre como caballeros, Cerezo es un fenómeno y lo quiero reconocer públicamente aquí, ¿no?
¿Habrá algún fichaje en este mes de enero? ¿Algún regalo para Zidane?
No hay fichajes.
No hay fichajes, ¿eh?
Ha sido contundente,
que es como no hay más preguntas. Sí, o sea, sí. No quiere ni oír hablar de fichajes Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, hablando de cómo ha sido esta Supercopa para el equipo blanco, que efectivamente es algo que luego trataremos en el tertulión, tiene mucho más mérito teniendo en cuenta que no estaban en esta Supercopa Hazard, Benzema, y tampoco Bale, que bueno, que es un poco más discutible, ¿no? Lo de Bale, pero desde luego, lo de Hazard, tal y como estaba antes de la lesión, y lo de Benzema, jugador que es el futbolista clave en la zona de ataque del Real Madrid, pues es, insisto, todavía mucho más importante. Valverde, el hombre que ha sido el mejor jugador del torneo, el hombre que ha hecho esa falta en el minuto 116 de partido cuando se iba solo Morata hacia Courtois, bueno, el hombre ha pedido hasta perdón por la falta.
Fue un momento para mí triste, obviamente que si lo demostraba a todo el mundo sería muy... sería algo muy incómodo, me lo aguanté, estaban con mucha bronca, estaba dejando al equipo con uno menos, pero bueno, ahí estaban mis compañeros, el cuerpo técnico para apoyarme, para darme ese aliento que obviamente para mí, joven, es algo muy bonito. Y también destacar, que no lo nombraste, pero Simeone también se acercó, fue que, bueno, me dijo unas palabras que no, obviamente no lo voy a decir, pero también quiero destacar eso porque no lo hace cualquiera.
No, Simeone vio clarísimamente que ahí estaba el partido y el título. Me dice Miguelito desde Lleida, Miguel, que no va a hablar finalmente Ramos.
Sí, inicialmente parece que estaba previsto, pero no ha salido todavía del vestuario. Nos comenta nada más que ha terminado algo tocado.
Sí, sí, es que, bueno, incluso... ha habido un momento en el que yo no sabía si iba a poder continuar en el partido, ¿eh?
Sí, sí, se ha tenido que retirar del terreno de juego, ha llegado a calentar Militao, se ha torcido el tobillo al pisar el pie de Morata y, bueno, pues se está recuperando en el vestuario y nos ha comentado el departamento de prensa que finalmente no va a comparecer como inicialmente estaba previsto.
Vale, pues ahora cerramos desde allí. En cuanto se vaya el autobús del Real Madrid, despedimos las comunicaciones con el estadio de Lleida, el King Abdullah, donde se han jugado los tres partidos de esta Supercopa, de esta novedosa Supercopa de España que les hemos contado aquí en la antena de Tiempo de Juego desde el pasado miércoles. La expulsión de Valverde, Zidane, hemos escuchado al protagonista, Valverde, y Zidane, su entrenador, dice esto sobre esa acción.
Yo creo que he hecho lo que tenía que hacer. Es una falta grosera, pero había que hacer eso en su momento y bueno, he hecho bien. Y al final yo creo que lo importante es, como tú decías, se ha disculpado a Álvaro porque se conocen muy bien y ya está.
Y este es Simeone, que efectivamente cuando ve que pasa Valverde por delante del banquillo del Atlético de Madrid, le da una palmadita, consciente de que había hecho el jugador lo que tenía que hacer. Y vamos, si Valverde fuera del Atlético de Madrid, Simeone le ponía un monumento hoy a Valverde. Esto es lo que ha dicho Simeone.
También fue la jugada más importante del partido de Valverde. Si esa jugada proseguía, posiblemente era gol. Y le dije, no te preocupes, cualquiera hubiese hecho lo mismo en tu lugar. Él hizo lo que tenía que hacer, veremos cuántas jornadas le dan.
Bueno, pues Valverde, ¿cuántas jornadas le dan de castigo? A ver cuántas jornadas le da. Ahí también quiere rascar algo Simeone, ¿eh? Presiona un poco, pero dice Fouto que a lo mejor un partido solo.
Uno o dos, ha dicho. Sí. Que no es una entrada violenta o no es una agresión, con lo cual la sanción no va a pasar de uno o dos.
Bueno, y otro nombre importante en este momento de la temporada del Real Madrid, el de Thibaut Courtois, que después del partido ha dicho que tenía perfectamente estudiado al Atlético de Madrid el tema de los lanzamientos de penalti, que le sorprendió lo de Saúl, que, recordemos, estrelló la pelota en el palo, y que después lo de Tomás lo tenía perfectamente claro. Sabía que era un disparo cruzado y muy fuerte. Y efectivamente, le acertó el lado y que tenía que ir muy fuerte a esa pelota porque el disparo iba a ser potente. Este es Courtois, que está en un gran momento de forma, portero del Madrid.
Ellos juegan al error del adversario y, bueno, estuve yo para parar. Fede ha cortado uno al final. Yo pensé que Álvaro se había escapado la pelota para que yo pudiera salir, pero Fede ya ha dicho el tackle. Y en la tanda de penalti, yo creo que tú tenías más confianza que ellos.
¿Tenías estudiado bien los penaltis?
Sí, lo repasé ahí en el banquillo. Creo que Saúl me sorprendió un poquito, pero Tomás lo sabía claro y, bueno, era un paradón, creo, porque lo tiró muy duro, muy fuerte. Estoy muy feliz porque creo que otra portería a cero y con buenas paradas, yo creo que todo el mundo muy importante.
Bueno, pues son los sonidos más importantes de esta Supercopa de España que, insisto, luego analizaremos en el Tertulión a partir de las 12 en punto de la noche. El Tertulión, como cada domingo. Miguelito, ¿algo más desde el King Abdullah, desde Lleida?
Poquito más. Siguen saliendo jugadores. Varane, Modric sin hacer declaraciones. Álvaro Odriozola también. Sigue el capitán dentro. Y bueno, pues rostro de felicidad. En principio cada jugador va a percibir en torno a 150.000 euros de prima. Claro. por haber ganado esta Supercopa de España. Y como venimos contando durante la retransmisión, el equipo que va a emprender rápidamente regreso a Madrid para empezar a preparar el siguiente partido, que será el sábado a las 4 de la tarde, Liga en el Bernabéu contra Sevilla.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Las noticias de esta Supercopa. Enseguida estamos de nuevo allí para, insisto, el tertulión. Antes de ir con Elena Condis y con Barcelona, donde hoy ha sido un día súper intenso de información, quiero saber qué estaba ocurriendo en el fútbol europeo y mundial mientras nosotros estábamos mirando hacia Lleida para ver la final de la Supercopa entre el Madrid y el Atlético de Madrid. Fernando Evangelio, hola Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, por ejemplo, en Francia ha habido un partidazo que ha terminado hace nada entre el Paris Saint-Germain y el Mónaco.
Y que ha terminado 3-3, ha terminado con empate. Y para mí con mucho mérito, ¿eh? Para Robert Moreno, que hoy debutaba en la Liga Francesa, en el banquillo del Mónaco, ya ganó el otro día un partido en el descuento en Copa. 48 horas después de coger al equipo. Y hoy ha tenido mucho mérito lo que ha hecho el Mónaco de Robert Moreno en París, porque hay que tener en cuenta que en el Paris Saint-Germain jugaban los cuatro fantásticos, los cuatro de ataque. Cavani ha entrado en la segunda parte, pero de inicio los cuatro titulares. Se le ha puesto por delante el Paris Saint-Germain con un gol de Neymar en el minuto 3 al Mónaco, y lo normal a lo mejor en ese escenario era asustarse mucho. Y lo que ha hecho el Mónaco es responder muy bien, atacarle, hacerle daño al Paris Saint-Germain, y ha terminado 3-3 ese partido en París con un Neymar espectacular. Ha hecho dos goles y casi que ha hecho el otro también, pero muy buena imagen del Mónaco esta noche en la Liga Francesa en París. En Italia hemos tenido la victoria de la Juve, también en el último partido de este domingo, Roma 1, Juventus 2, con gol de Cristiano de penalti. Cristiano lleva 14 goles y la Juve se pone líder en solitario porque el Inter de Milán solo pudo pasar del empate, ayer 1-1 con el Atalanta.
Oye, perdona, he visto a Cristiano con un moño. Jugar con con una especie de como de kiki.
Con un kiki, sí.
Un kiki,
sí.
Estos en la cabeza.
Se ha cambiado la estética, sí. Sí.
Nuevo look, sí. Ha metido el gol de penalti, ha tenido alguna ocasión más para marcar.
No le interesa a Evangelio sí, el kiki de Cristiano.
Pero digo que le puede afectar para los remates de cabeza.
Sí, es que lo están repitiendo y lo estoy viendo ahora otra vez. La verdad
no
te es que
no
habías
fijado
en el kiki.
No, vale.
La verdad es que no me había fijado.
Claro, pues está mira. Como rapado por los lados y con un kiki arriba.
Sí, ha juntado todo el pelo para arriba.
Como de bueno, mohicano, ¿no?
Seguimos, sí.
Como vaquero cuando va.
El peinado que a veces trae Evi a la redacción.
Sí,
a
pues
veces
eso.
Cuando
pero
se
seguimos con el repaso, los resultados.
No, estaba diciendo que la Juve es el líder en solitario en Italia porque el Inter no pasó del empate ayer 1-1 con el Atalanta. Atalanta, rival del Valencia y dando muy buena imagen el equipo italiano en la Liga. Y terminamos con la Premier, donde el Liverpool le saca 14 puntos al Manchester City, que es el segundo, y 16 al Leicester, que ahora ya está tercero. El Leicester perdió ayer. Hoy el Manchester City de Guardiola, rival del Madrid en la Champions, ha goleado 1-6 a Aston Villa, con 3 del Kun, 2 de Mahrez y 1 de Gabriel Jesús. Y el Liverpool, como ganó ayer a Mourinho, Klopp ganó a Mourinho 0-1, ya está líder destacadísimo. Lleva 20 victorias y un empate en 21 partidos, que es una salvajada. Le saca 22 puntos al cuarto, que es el Chelsea, y está cada vez más cerca de ganar su primera Premier League.
Vale. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
A mañana un abrazo.
Fouto, ¿estás por ahí? ¿Está Fouto?
Sí, sí, aquí estoy, Juanma.
Estás ahí.
No, sí, estoy aquí.
Me has mandado el acta del partido, ¿no? De la Supercopa.
Sí, estaba esperando el acta del partido por si había algo más, Juanma, pero vamos, es un acta bastante previsible. Expulsado Fede Valverde por derribar un adversario impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol. Así que nada.
No habla de juego violento ni nada, claro.
Nada. Confirmamos un partido.
Un partido sí, para sí. Fede Valverde, que lo cumplirá el próximo sábado a las 4 de la tarde. Próxima cita del Real Madrid, sábado 4 de la tarde, Real Madrid-Sevilla. Muy buen partido, ¿eh? Real Madrid-Sevilla, sábado 4 de la tarde. Ahí no podrá estar Fede Valverde, el futbolista del Real Madrid, sancionado después de la expulsión de hoy. Gran expulsión, hay que decirlo. Sí, sí, es la primera vez que una expulsión se celebra como una cosa.
Sí, como una tabla de salvación,
sí,
¿eh?
Sí,
porque lo era.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Luego hablamos con Fouto. Y por cierto, Copa del Rey. Ha habido Copa del Rey.
Sí.
Joseba, mira, todos estos resultados.
Sí, los de hoy te los digo. Mira, pues Cacereño 1, Ibar 2, Escobedo 0, Sevilla 5, San Sebastián de los Reyes 0, Español 2, Unionistas Depor ha terminado empate a 1 y el equipo salmantino pasa, después de haber superado al Depor en la tanda de penaltis. Ceuta 0, Real Sociedad 4, Mérida 1, Celta 4, Jaén 1, Levante 1, ha pasado el Levante en la tanda de penaltis. Y el último partido es el que se ha disputado entre el Baracaldo y el Rayo Vallecano, que
ha ganado el equipo madrileño por 0-2. Pues así que ya tenemos a todos los equipos clasificados para la ronda de 16avos. El martes a la 1:00 p.m, el sorteo de la Federación Española de Fútbol con la inclusión de los 4 equipos de la Supercopa.
Ahora lo ampliamos. Y ahora contamos desde Barcelona, insisto, lo de Luis Suárez y lo de Valverde. Antes, la conexión a esta hora en COPE y también si nos escuchan a través de Radio Marca con los servicios informativos de la cadena COPE.
Última hora en COPE. Estar informado.
Juan Andrés Rubert, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Te cuento a esta hora que los 22 ministros del primer gobierno de coalición de la democracia van a tomar posesión en las próximas horas. Se inicia así un camino inédito en el que Pedro Sánchez ha prometido que su gobierno va a tener propósito de unidad con varias voces, pero una misma palabra, y en el que todos avanzarán en una sola dirección. Un claro aviso también a sus socios de coalición, Unidas Podemos. Lo ha dicho en una comparecencia sin preguntas en la Moncloa, en la que ha dado cuenta de la composición de su nuevo gabinete y ha trazado las líneas generales que van a seguir.
Esta será la legislatura del diálogo. Debe ser la legislatura del diálogo social, del diálogo territorial y también diría del diálogo generacional. Los ciudadanos nos están reclamando a los políticos una España de moderación y no una España de crispación. Una España que construye puentes de colaboración y no una España de vetos y de rupturas. Hemos tenido muchas durante estos últimos años.
Sánchez ha destacado además el perfil técnico y económico de sus ministros para afrontar los nuevos retos de España en los próximos años.
Los integrantes del nuevo Ejecutivo son hombres y mujeres con una gran profesionalidad y competencia. Es un gobierno compuesto por personas que tienen amplias trayectorias, que avalan a mi juicio su capacidad y abundan además en perfiles de rotunda competencia económica para afrontar los desafíos económicos que tiene nuestro país y nuestro entorno en el medio plazo.
Con la investidura y el anuncio del nuevo gobierno, quizás algunos han perdido de vista a un grupo de fugados de la justicia. Es la cúpula de lo que fue el gobierno catalán de Carles Puigdemont. Mañana, junto a su exconsejero Toni Comín, van a participar en su primera sesión plenaria del Parlamento Europeo como eurodiputados, mientras se tramita el suplicatorio elevado por el juez Llarena para que levante su inmunidad. Hace más de 2 años que salieron de territorio español, por lo que no se han sentado todavía en el banquillo del Supremo para enfrentarse a los cargos de sedición y malversación, como se hizo el condenado, el ex número 2 de Puigdemont, Oriol Junqueras, que se mantiene en su intención de ser eurodiputado, a pesar de que está condenado a 13 años de prisión. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Mañana comienza una semana intensa en Europa con un pleno del Parlamento en Estrasburgo que contará con la presencia de Carles Puigdemont y Toni Comín. Peor suerte tiene Oriol Junqueras, también elegido eurodiputado, pero que no podrá ejercer el cargo por la sentencia que pesa contra él, como ha recordado recientemente el Tribunal Supremo. Por cierto, que el Supremo también ha pedido al Parlamento Europeo que retire la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont y Toni Comín para que puedan ser juzgados por los delitos que tienen pendientes. Va a ser una semana de mucho show, muchas declaraciones y mucha tensión en el pleno en Estrasburgo, en el primer pleno del año, por cierto, y donde estarán Puigdemont y Comín, recordemos, huidos de la justicia española desde hace más de 2 años.
Hablando de instituciones europeas, fruto de la colaboración entre la Policía Española, la Policía de Gibraltar y la Europol, se ha asestado hoy un nuevo golpe contra la inmigración ilegal. 47 personas han sido detenidas por pertenecer presuntamente a una organización criminal que traficaba con personas entre Gibraltar y 5 países europeos. María Fernández es portavoz de la Policía Nacional.
En ocasiones los inmigrantes serán alojados en hostales de Gibraltar antes de efectuar el cruce clandestino del control policial. Efectuado el cruce de la frontera, eran alojados en el domicilio de uno de los cabecillas de la organización. Al día siguiente le compraban un billete de autobús con destino a otra provincia española o incluso a otro país europeo.
Esta red cobraba a cada inmigrante procedente de Marruecos hasta 8.000 euros por pasar a nuestro continente. El total supera el 1.000.000 euros. Hay 18 provincias españolas involucradas, por lo que 200 agentes han sido desplegados en esta operación conjunta. Y toca una vez más mirar a Londres, a la capital británica, pero no por el Brexit, sino por los duques de Sussex, que esta semana anunciaron que daban un paso atrás de la primera línea de responsabilidades de los miembros de la Casa Real. El príncipe Harry, su esposa, la actriz estadounidense Meghan Markle, vivirían a tiempo parcial en Estados Unidos y liberados de sus compromisos reales, pero manteniendo su título. La reina Isabel II, que no se anda con tonterías, ha mostrado su perplejidad al no haber sido consultada antes de esta polémica decisión y ha dado 72 horas para aclarar este revuelo. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Lo cierto es que todo son especulaciones. La prensa británica publica hoy muchos datos, supuestas exclusivas y filtraciones, pero oficialmente la Casa Real no ha dicho nada. Se espera una declaración oficial esta semana, aunque evidentemente será a hechos consumados. Si hacemos caso a los expertos en Buckingham Palace, Harry y Meghan están convencidos de que son la pareja disruptiva que ayudará a las nuevas generaciones a valorar la monarquía. William y Kate, en cambio, esta vez han dicho basta y consideran que ya no pueden seguir apoyando al hermano pequeño en sus rebeldías. La reina, siempre según los tabloides, está dispuesta a ser más que generosa para no tener un nuevo caso Lady Di con los duques de Sussex fuera de la familia y fuera de control. Uno de los grandes escollos de la reunión de mañana será la cuestión de los impuestos. ¿Quién paga qué? ¿Dónde? ¿Y cuánto?
Bueno, pues saldremos de dudas en las próximas horas. La información continúa en nuestra página web en cope.es y, por supuesto, sigues ahora con toda la actualidad deportiva en Tiempo de Juego. Todo tuyo, Juanma.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
COPE, estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Son las 11:30, las 10:30 si escuchan Tiempo de Juego desde la Comunidad Canaria. A las 12 arrancará el Tertulión, edición especial con la Supercopa y edición especial con todo lo que está pasando en las últimas horas, en los últimos días en Barcelona y con lo que puede pasar en los próximos días en Barcelona. Allí estamos con Elena Condis. Hola Elena, buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches.
Lo de Luis Suárez, que ayer se hablaba de 6 semanas, es para 4 meses... Lo del banquillo, la negativa de Xavi, la continuidad de Valverde. Acaba de hablar Guardiola, ahora le escuchamos. No sé, es tremendo. Primero, lo de Luis Suárez. Ha sido operado hoy, ¿no?
Sí, ha sido operado esta mañana. En el club han comunicado que estará 4 meses de baja Luis Suárez, después de someterse a una artroscopia con el doctor Cugat para solucionar sus problemas en el menisco externo de la rodilla derecha. Así que no volvería hasta mediados de mayo. Es la segunda vez en menos de un año que Suárez pasa por el quirófano por esa maltrecha rodilla. Ya se sometió a una intervención antes de la final de Copa que le obligó a perderse este partido, pero bueno, ahora estará 4 meses fuera después de que esos problemas hayan persistido. De momento en el Barça lo que nos dicen desde la Secretaría Técnica es que no se plantean buscarle un recambio, no se plantean fichar un delantero en este mercado de invierno. A todo eso me decían también desde el entorno de Dembélé, desde Doha, que el francés evoluciona muy bien, más rápido de lo esperado, y que estará recuperado ya al 100% seguro para la ida de octavos, que será el 25 de febrero en Nápoles. Es
ahora me
que
cuentas...
ahora... Sí, sí, en el Barça tampoco pueden pensar en eso.
No, te decía que ahora me cuentas lo de Valverde y el resto de planes del Barça, pero es que justo acaba de salir Ramos y sí, ha dicho que quiere hacer declaraciones, Miguelito.
Sí, vamos a escuchar al capitán. Hola, Sergio, buenas noches. Oye, resuélvenos una duda. ¿Te tocaba el cuarto penalti, le tocaba a Marcelo? ¿Cómo ha sido? O sea, a Mariano, ¿cómo ha sido eso?
No, me tocaba a mí, Yo siempre en las tandas de penalti que solió tirar, pues siempre me pongo el número 4 por superstición un poco, no por nada en concreto, ¿no? Pero sí que es cierto que tenía el tobillo bastante jodido y conforme pasaba más tiempo, más se me enfriaba y más difícil, ¿no? Era al final ejecutar el lanzamiento, pero yo creo que al final uno se sofroniza y tener esa oportunidad de meter un penalti y darle un título al equipo, pues no se ven todos los días, pero no había calculado nada, ni mucho menos, ¿no? Todo lo contrario.
¿Qué tal has visto la final? ¿En algún momento has visto superior al Atleti, vosotros mejor en algún momento? ¿Ha sido más igualada incluso que las últimas que hemos vivido? Por momentos parecía que a los puntos os podía ganar el Atleti y cuando llegan los penaltis vosotros sacáis ese gen que solo tiene el Madrid.
Bueno, al final la prórroga y los penaltis forma parte también del juego, ¿no? Y del partido. Por lo tanto, nosotros sí que es cierto que ha habido fases del partido donde hemos dominado, después con el cansancio pues ellos han tenido un poco más la pelota, sobre todo en la segunda parte, en la prórroga un poco, pero yo creo que el Madrid pues ha mantenido muy bien ese equilibrio defensivo, con mucha calma y mucha tranquilidad. El Atlético Madrid no ha tenido prácticamente ocasiones y sí nosotros el dominio y alguna que otra. Al final pues tenemos esa experiencia también, ¿no? De grandes competiciones que hemos llegado a momentos tan definitivos y tan dramáticos, ¿no? Para otros y en este caso para nosotros que han salido victoriosos, pues ojalá, porque te puede tocar también la otra cara, te puede tocar perder y hay que estar preparado para todo ello, pero en este caso contento porque al final los duelos casi todos con el Atlético de Madrid los hemos ganado, sobre todo cuando se trataba de un título y bueno, tampoco hemos hecho una gran cosa, pero es importante, ¿no?, añadir un título a principio de este año, de este 2020, y ojalá podamos seguir en esta línea.
Sergio, ayer estuviste un poco prudente, o te preguntamos por Zidane, pero recuerdo aquella rueda de prensa en Estambul, antes de jugar contra Galatasaray, que cuando peor estaba y después de perder contra el Mallorca, le defendiste a ultranza. Y mira, han pasado 16 partidos, no habéis perdido ninguno, y ya lleva 10 títulos. El míster.
Bueno, yo creo que tiene muchísimo mérito, pero al final los resultados hablan por sí solos. Yo me considero un defensor nato de Sisu, pero siempre lo he hecho. Yo creo que si los jugadores no son los primeros que apoyan a su entrenador, mal iría la cosa, ¿no? Por lo tanto, es cuestión de tiempo. Al final nosotros nos toca hablar en el campo y el míster le toca tomar ese tipo de decisiones que no siempre salen como quieren, ¿no? Pero yo creo que Sisu se merece todo ese respeto, tanto del vestuario como del madridismo y de la gente, y yo creo que al final pues los títulos aparecen y al final acaban saliendo las cosas, ¿no?
Charlie, una última, la jugada de Fede Valverde, evidentemente que marca la prórroga por lo que supone. Y luego la actuación de Thibaut Courtois, que le ha dado la vuelta a la tortilla en 3 meses, increíblemente.
Sí, es cierto que Thibaut atraviesa un grandísimo momento ahora y yo creo que al final es muy importante para nosotros también, ¿no? Sentir esa seguridad, sentir que es un portero también que te da puntos, pues eso yo creo que es lo que se le pide también, ¿no?, al portero de Real Madrid, y él está asumiendo ese papel muy bien. Por otro punto, Fede, yo creo que es un grandísimo futbolista, a pesar de su juventud lo está demostrando, que tiene una personalidad inmensa y que puede ser muy importante en este Madrid actual y ojalá, ¿no?, la jugada, pues yo creo que cualquiera de nosotros, pues en su lugar, pues hubiésemos hecho lo mismo, ¿no?, sacrificar pues el mérito del equipo por uno individual. Yo creo que es una garantía para nosotros y me alegro, ¿no?, que pueda contribuir con un buen rendimiento al grupo.
Hace unos meses, no sé, cuando cogió Zidane al equipo, se le dice a los aficionados del Madrid que este equipo iba a emerger de esta manera. No sé si es el momento de pasar alguna factura. Tú llevas mucho tiempo en el mundo del fútbol, pero al final esta plantilla gana títulos.
Sí, pero bueno, yo creo que no hay que pasar, ¿no?, ninguna factura. Yo creo que cuando uno empieza un proyecto y empezamos desde el primer día en Montreal a entrenar, pues uno va con la motivación de que en el año podemos hacer cosas importantes. Ahora, lo que hemos ido sembrando desde el principio empezamos a recogerlo, ¿no? Nos queda lo más importante de la temporada, pero ya es importante, ¿no?, recoger algo, es señal de que se ha trabajado bien, pero nosotros desde el primer día que empezamos a entrenar pues siempre vamos con los pies en el suelo, pero con esa ambición, ¿no?, de que tiene que ser una temporada buena con títulos.
Una curiosidad, ¿se te ha ocurrido tirar el penalti a los Panenka en algún momento?
Sí, pero el tobillo no estaba para muchos trotes, así que lo más fácil era asegurarlo.
Bueno, pues se va Juanma, Sergio Ramos con esa Supercopa de Europa, cogida de su mano derecha y cojeando, de España, perdón,
sí.
La exhibe ahora delante de la cámara de televisión y va bastante cojo, el capitán del Real Madrid, que ha podido terminar el partido e incluso ejecutar ese lanzamiento, esa pena máxima.
En frío, ya dice que a medida que se iba enfriando el tobillo, peor todavía. Gracias, Miguel. Ahora sí cerramos las comunicaciones con el estadio. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Estaba hablando Elena Condis, nos había contado lo de Luis Suárez, para 4 meses de baja. Nos había hablado de los planes del Barça, sobre fichar o no fichar. Tú, Elena, si te tuvieras que mojar, ¿crees que ficharan o que no?
Creo que no.
¿Crees
que no?
Pero
no. Por lo que nos dicen hoy, pero bueno, es que hoy están tan centrados con el tema Valverde y futuros candidatos que evidentemente no piensan en eso. También te cuento que el diario Bild ha cazado a Todibo, que es uno de los futbolistas que está en la rampa de salida, con un responsable del Schalke 04, y mañana en principio se va a hacer oficial su cesión, la cesión del central francés, que era el cuarto en la plantilla hasta final de temporada. Pero bueno, que el club ahora piensa más en el banquillo, en el entrenador, que en posibles sustitutos para Luis Suárez, o en si Todibo se va o no cedido, que ya es algo que contemplaban, eso sí, contemplaban una cesión, en ningún caso una venta, porque le ven mucha proyección.
Ya, lo de Valverde es que son varias cosas. Una es que Xavi ahora no, pero claro, la gran duda es si Valverde va a seguir o no, porque no sé cuál va a ser su postura. Lo próximo, Valverde hablará el sábado, ¿no? Antes del partido contra el Granada, se supone, ¿no?
Sí, mira, Valverde de momento lo que va a hacer es ir mañana a la Ciudad Deportiva a las 11 para entrenar. Nos lo confirmaban desde el Barça y también desde el entorno de Valverde. Su entorno nos decía que el entrenador ha contemplado todo el espectáculo, todo este show a través de los medios de comunicación, pero que nadie del Barça le ha dicho nada, aunque desde el club me decían ahora todo lo contrario. Me aseguraban que Ramón Planes, que es miembro de la Secretaría Técnica, le llamó este viernes, así que no sé quién de los dos, a quién de las dos partes dice la verdad. Valverde no se plantea dimitir porque resultaría muy caro, pero entiende, por lo que está viendo, que en cualquier momento le pueden echar. Así que mañana el día será movido. Después de 3 días de fiesta, mañana Valverde a las 11 estará en la Ciudad Deportiva para dirigir el entrenamiento. Y mañana a las 3 del mediodía en las oficinas del Camp Nou está convocada una junta ordinaria. Ya desde hace 2 semanas, normalmente no se habla de cuestiones deportivas porque están Bartomeu y sus directivos, nadie de la dirección deportiva se reúne en esa junta, pero evidentemente mañana el tema Valverde y el tema banquillo será casi obligado. Yo te digo que ahora mismo, por lo que percibo, por las personas del Barça con las que he podido hablar, veo cierta desorientación y cierta desesperación en el club. Ya se encuentran todos en Barcelona, esta noche han vuelto de Doha el director general Óscar Grau y a Vidal con las manos vacías, después del no de Xavi Hernández. Es un no a coger el equipo ahora de manera inmediata. La propuesta le descolocó, tenía dudas y finalmente decide de momento rechazarla, pero eso sí, mantiene la puerta abierta a sentarse en el banquillo la temporada que viene porque termina contrato con el Al Sadd el mes de junio. Es un no de Xavi y después de este no de Xavi, fuentes consultadas del Barça admiten sondeos también con otros, pero sin entrar en detalles. También Catalunya Radio habla del no de Koeman. Raku anuncia que Pochettino está ahora en la pole position, que es verdad.
Madre
que
mía.
Sí, es verdad que Pochettino mantiene una gran relación con Ramón Planes de su etapa en el Español, pero también es verdad que públicamente muchas veces el técnico ha dicho que no iría al Barça, pero bueno, es un nombre que suena, que además tiene muy buena relación con Bartomeu, y ahí está, según Raku, en la pole position. También te cuento que la puerta está abierta para el técnico del filial, para García Pimienta. Es otro de los sondeados, y él sí que estaría dispuesto a coger las riendas del primer equipo, que bueno, no le quedaría otra,
¿no? O sea, si estás en el filial y te mandan, ¿qué vas a hacer?
Es un hombre de club, y al final sería para media temporada. Y bueno, pues han sonado también otros nombres, incluso Gaby Milito, otros que siempre están en la terna, como Quique Setién o Bob Martínez. Total, que Bartomeu está cruzándose llamadas y WhatsApps con todos a sus responsables de dirección deportiva, también con directivos que tienen muchos contactos, y mañana veremos qué pasa, porque el día está siendo muy movido, porque ya ha habido el no de Xavi, ha habido también el no de Koeman, y porque Valverde, evidentemente, por todo lo que está viendo, seguramente se siente sentenciado, pero él, que tiene contrato, no va a dimitir. En todo caso, esperará a que el club le eche y le pague el finiquito.
¿Qué tsunami se ha generado?
Claro, es que esta última que decía Elena es muy importante, porque el club puede echarle mañana directamente, sí, ¿no? Claro. Sin esperar a fichar a otro.
Hombre, claro, el club, porque no le va a poder echar.
No, sí, que le puede echar, evidentemente, pero que es una de las posibilidades.
Dudo que Joseba, que el club le eche antes de tener un sustituto atado, porque si no, todavía el show sería más esperpéntico.
A mí lo que me parece alucinante es echar a Valverde después del partido contra el Atlético de Madrid el otro día. O sea, es que es el día en el que casi menos hay que echar a Valverde.
Claro. Yo digo, si no existieran los últimos 10 minutos de ese partido, ¿qué hubiera pasado?
Claro, es que...
Pero lo que pasa es que lo que más me extraña de todo esto es que la hoja de ruta que se ha descrito a lo largo de estos días parecía que estaba ya prevista de
antelación. Luego tiene un problema el Barça. Ahora lo comentamos todo en el tertulión, pero que vayas en agosto a por Neymar con luz y taquígrafos y que no traigas a Neymar y que ahora vayas a Qatar y que lo sepa todo el mundo que vas a Qatar a por Xavi, chico, un poco de discreción.
¿Y,
o sea,
que vas a traer ahora sabiendo que seguramente a partir de junio Xavi sea el entrenador del Barça?
No sé, es tremendo, tremendo.
Es un galimatías.
Pues semana intensa, la que se presenta en Barcelona y la vamos a contar en el partidazo. Un beso, Elena, buenas noches.
Un beso, chao, chao.
Adiós, buenas noches. Vámonos al Dakar. Ha sido un día desgraciado en el Dakar. Victoria para Carlos Sainz, victoria para Barreda, pero un fallecimiento en esta prueba que es durísima. Cada vez que vemos imágenes nos damos cuenta de lo que se juegan los pilotos en cada modalidad, cada jornada. Así que todo el honor para la gente que afronta una de las pruebas deportivas más duras del mundo. Carlos Miquel, hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas desde el campamento, el Bivac.
Supongo que es una noche muy difícil ahí, la de hoy, ¿no?
Mucha, hay mucha mirada perdida. Hemos visto, bueno, hemos visto lágrimas en los ojos. Hemos visto cómo se le escapaban las lágrimas a Laia Sanz, cómo el cuñado en la misma pista, Joao Rodríguez, el cuñado del fallecido, estaba de rodillas llorando delante del cadáver de su cuñado. Bueno, es mucha tristeza y mucha rabia también de que pasen estas cosas, ¿no? Al final deja mujer e hijo. Y lo que pasa es que todo el mundo te dice lo mismo, ¿no? Y te dicen, bueno, es que sabemos que moto es lo más peligroso que hay. Se va muy, muy deprisa, pero no hay carrocería. Pero también es cierto que es nuestro sueño, es lo que nos gusta, nuestra aventura, nuestro disfrute, y es así. Y entonces, al final, lo que también es cierto es que se ha ido alguien que era muy importante en la familia motera. Pablo González era su 13º Dakar. Era muy querido también por su enfoque, por su manera de afrontar la vida. Y eso ha llegado incluso hasta los coches.
Tenía, 40 años tenía.
40 años, que se dice pronto que deje la vida así. Pero bueno, eso fue a las 10 de la mañana. Tuvo un accidente que detectó el GPS. La organización estuvo rapidísima, porque lo que sí que es cierto que ha mejorado con los tiempos modernos es la rapidez de actuación. El helicóptero ha llegado en 10 minutos. Pero no han podido hacer nada por salvar su vida. Hemos hablado también con los pilotos españoles y te hemos preparado un tren de voces en el que, ahora te cuento también lo que ha habido después, pero en el que vemos lo que opinan de esta desgraciada noticia Alonso, Coma y Carlos Sainz.
Cuesta creer, ¿no?, que pasen estas cosas, y no solo compartes la etapa, sino que también compartes momentos aquí en el bivac, en los briefings, en las verificaciones, y como te digo, te deja totalmente helado y con pocas ganas, ¿no?, de hablar nada más.
Día triste para el Dakar. La verdad es que te queda mal sabor de boca, ¿no?, cuando acabas. Y algo grave había pasado, porque había mucha actividad ahí en un sitio, ¿no?, el helicóptero, creo que había dos incluso. Pero bueno, ya triste, y mando un abrazo fuerte a toda la familia de Paulo.
Un día muy triste, un precio muy alto que a veces se paga, y mandar mi apoyo a toda su familia y al equipo, ¿no? Yo con Pablo habíamos competido muy de cerca. En el Dakar que gané yo, él terminó segundo, y bueno, siempre había habido una relación muy cercana, y esto es un poco, pues, con el recuerdo que me quiero quedar.
Descansa en paz, pues Pablo González, sí.
Es un amigo. Por cierto, ha dicho antes un dato. Como a los pilotos que han ayudado a Pablo González, entre ellos Toby Price, uno de los mejores de la general, que ha estado hora y cuarto con él, les han devuelto el tiempo. Al final no ha ganado, ya sé que es un detalle no muy importante con lo que ha pasado, pero no ha ganado la etapa Joan Barreda, la ha ganado Kevin Benavides. Y luego destacar también el sexto de Fernando Alonso, que está muy bien, que demuestra el gran ritmo que está teniendo. Qué pena el día ese que perdió tanto tiempo. Y ha terminado la jornada con un minuto de silencio estremecedor, en el que estaban más de 500 personas guardando ese minuto de silencio por Pablo González, y con el anuncio de que mañana no se va a disputar, en señal de duelo, la etapa de motos. Se disputará la de quads, se disputará todas las de cuatro ruedas, coches, camiones, side by side. En fin, es un homenaje para el piloto portugués.
Vale. De lo deportivo, aunque cueste hablar de lo estrictamente deportivo, sí, en un día como hoy, ¿qué contamos?
Bueno, contarte que va como un tiro lo del Matador. Es una cosa escandalosa, realmente. Estábamos hablando de que le ha vuelto a sacar ventaja a Latilla, que le ha vuelto a sacar ventaja, que gana su tercera etapa del rally, que lleva 35 etapas ganadas en su periplo del Dakar, y que tiene una ventaja ahora de 10 minutos en la general sobre Nasser Al-Attiyah y 19 sobre Peter Hansel. Es verdad que es el Dakar, que todo puede pasar, pero que si sigue regulándose como lo está haciendo, puede ganar la prueba con una maestría tremenda. Pero bueno, hay que cruzar los dedos, porque es un rally realmente complicado.
Sí, que de repente un día te la pegas y te la pegas y está.
Y ya está, y abandonas y se acabó, o te equivocas en un cruce y te vas no sé cuántos kilómetros. Y luego de Fernando Alonso, pues resulta que se le ha reventado una rueda que ha destrozado todo el lateral del Toyota, perdía 9 por hora en el último tramo, y si no, si hubiera mantenido el ritmo que seguía hasta llegar a su último parcial, hubiera terminado entre los 3-4 primeros. Cada día va más deprisa y está ya en el segundo escalón, es decir, están los que luchan por la victoria y él está al mismo ritmo que los que van justo detrás, lo cual para un debutante es impresionante.
Perfecto. Carlos, mañana hablamos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, compañeros.
Un abrazo a toda la familia del Dakar en esta noche tan complicada. Hemos repasado los resultados de Copa. De fútbol nos quedaba pendiente una noticia, que es la de Málaga. Que Bautista nos cuente el comunicado que ha hecho hoy el ya ex-entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, después de su destitución, y cuándo va a comparecer ante los periodistas. Hola, Javier, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues ha sido contundente. A media tarde ha confirmado su absoluta disconformidad a este despido, que entiende que es unilateral. Se va él y todo su equipo técnico. Esta mañana se han despedido de toda la plantilla en la Rosaleda. El asunto va a acabar en juicio, y es que el vídeo obtenido ilícitamente como base para una sanción, lo que ha hecho el Málaga ha sido aplicar el código interno, pues parece ser, y fuentes consultadas, no debería tenerse en cuenta en un procedimiento judicial, y por tanto este despido podría ser improcedente, entiende Víctor, así que por tanto esto va a acabar en lo juzgado. Por otra parte, lo que contabas tú de cuándo va a hablar, bueno, pues Víctor va a dar la cara, va a hablar públicamente de todo, a pecho descubierto, el miércoles, porque el martes juega el Málaga, no quiere incidir en nada de lo que rodea al partido, así que el miércoles a la una, en el hotel donde ha vivido pues en estos 9 meses que ha estado en el Málaga, en el Hotel Guadalmar de la capital malagueña, así que por lo tanto, miércoles a la una, romperá su silencio Víctor Sánchez del Amo ante los medios de comunicación.
Perfecto, pues a ver qué nos cuenta Víctor. Un abrazo, Bautista.
Saludos.
Qué lamentable todo lo que ha ocurrido en los últimos días en torno a la situación del ex-entrenador del Málaga. Otro de los sonidos del día, yo creo que quizá de los más destacados, lo que ha dicho Nadal sobre los aficionados serbios en la final de la Copa ATP que se ha celebrado estos días en Sydney, en Australia, ha dicho esto.
Ya he vivido algunos episodios con algunos de estos seguidores que son fanáticos y no son australianos y a veces van a las pistas y van con más sustancias en el cuerpo de las que deberían y no entienden mucho de este deporte, ¿no? Y yo amo el apoyo hacia su jugador, el apoyo hacia su país, simplemente que hay un momento dado que hay que respetar también al otro jugador, ¿no? Y cada vez que fallas el primer saque, que sea una fiesta y, bueno, simplemente les he levantado el pulgar diciendo que muy bien, que lo están haciendo muy bien.
Joder, es bueno, está dando palos, ¿eh?
Qué enigmático eso de las sustancias, ¿eh? Todos hemos empezado a pensar qué llevarían, qué
no,
llevarían.
No, vamos, cualquier cosa. Pero
sustancias.
Pero lo que quiero decir es que Nadal, sí. En la versión de dar palos, que no le conocemos mucho, también es bueno. O sea, lo hace...
Sí, de forma muy civilina.
Sí,
muy educada.
Muy educada, sí. Muy tranquila, muy directo, fenomenal, Rafa Nadal.
Zasca
total.
Gordo.
El Zasca nos lo han metido luego, en lo deportivo, porque hemos palmado con Serbia en la final. Ángel García, hola Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ganó Bautista, pero palmó Nadal en individuales.
Sí, Bautista de nuevo recital. Ha ganado los 6 partidos que ha jugado y los 2 últimos de mucho mérito ante Kyrgios y Lajovic. Y bueno, palmó Nadal, se avecinaba paliza, porque el primer set fue 2-6 muy claro para Novak Djokovic. Pero lo arregló un poquito Rafa en el segundo set. Tuvo hasta 5 bolas de break, llegaron al tie break y bueno, ahí jugó muy bien Djokovic, cometió un par de errores Rafa. Pero es muy importante porque los números son demoledores, Juanma. 9 victorias seguidas en pista dura de Novak Djokovic desde el US Open 2013. 19 sets seguidos, los 19 ganados por Novak Djokovic. Así que con ese último set se queda Rafa Nadal, sobre todo para estar esperanzado de cara al futuro, de cara al Open de Australia.
Se ha puesto con ventaja y la verdad que él ha jugado a un nivel brillante prácticamente durante todo el partido. El segundo creo que he hecho lo más difícil y algo importante para mí a nivel interior, aunque no haya podido ganar el partido al final a nivel mío, pues creo que el haber podido cambiar una dinámica del partido que iba muy a favor suyo, igualando el partido ya no solo en el marcador sino de nivel también y habiendo tenido una muy buena opción con un 0-40 y algún break point más. Pero bueno, he tenido mis opciones, he competido hasta el final, he luchado, he hecho cosas diferentes para intentar cambiar la dinámica del partido y han funcionado, porque al final he estado muy cerca de conseguirlo.
Esas cosas diferentes, por cierto, Juanma, ha sido jugar saque red prácticamente, algo que no le habíamos visto a Rafa Nadal, pero bueno, tiene que cambiar algo, está claro que los números son demoledores para Djokovic, que hay que cambiar algo, y luego se perdió el dobles. Nadal decidió no jugar, bueno, lo decidió el equipo, evidentemente, con el capitán al frente. Estaba cansado, dice que estaba con bajo de energía, que había jugado mucho los dos últimos días. Salieron a pista Feliciano y Carreño y la verdad que lo ganó Djokovic solo, que dio un auténtico recital. Se lleva el título Serbia, muy buen nivel de España, campeón de la Copa Davis y apenas un mes y medio después subcampeón de la ATP Cup. Y bueno, pues ahora pensar en Australia, con una semanita de descanso entre medias.
Gracias Ángel, hasta luego.
Chao.
Antes del tertulión, vamos a confirmar que está todo tranquilo en la Cibeles, que no hay ninguna novedad. Había dos aficionados del Real Madrid celebrando el título. ¿Cuántos hay? ¿El doble? ¿La mitad? ¿O han desaparecido los dos que había? Basteiro.
Hay el triple, hay seis.
Ah,
hay
muy
seis
bien.
Aficionados, pues del Real Madrid que se han acercado a la Cibeles, porque los títulos, la Supercopa de España también se celebra, ¿no?
Por supuesto, cualquier título que gana mi club Real Madrid Club de Fútbol se celebra. Y hay que presentarlo a la diosa Cibeles.
¿Y con qué canción se celebra un título ganado al Atlético de Madrid?
Pues se dice, te ganamos en Lisboa, te ganamos en Milán, te vimos en segunda, ya me voy a morir en paz.
Pues ahí los tienes, Juanma.
Parecen más de seis, ¿eh? Parecen más de seis. Pues mira, lo que es la radio, ¿eh?
Dos hombres, dos mujeres y dos niñas pequeñas que están aquí aguantando el frío con la camiseta del Madrid.
Igual son hasta de la misma familia todos. Sí.
De hecho, yo diría que son una familia completa.
Vale, perfecto. Pues nada, pues hay una familia de madridistas que lo están celebrando en las Cibeles y que han cantado ahora mismo en directo en el tramo final de Tiempo de Juego. ¡Hasta luego, Basteiro!
Un abrazo, hasta luego.
Joseba, pues ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente, oye, ¿cuántas horas, eh?
Sí, sí. Muchas horas de retransmisión. Llevo aquí desde las 12 de mediodía de Tiempo de Juego y ahora vamos a acabar hasta la 1:30.
¡Hala!
Es que está a punto de empezar el tertulión, pero sí, han escrito muchos oyentes, mensajes, ¿eh? Mensajes de los oyentes a Tiempo de Juego antes de que arranque el tertulión. Hombre, ha vuelto Alberto Arauz, ha recuperado la voz. ¡Alberto!
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Está la redacción hecha una porquería, ¿eh? Sí.
Fouto es que ha narrado hoy y eso se nota, amigo, claro.
Arauz igual. Arauz ha Morris sido todavía por... está Morris con tiene... el gotero puesto.
Sí, Morris tiene problemas de Gijón. Así que, sí. Dale, bueno, Alberto.
Y aparte de a Tiempo de Juego, Juanma, también están escribiendo al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y también al Instagram del programa. Y muchos mensajes sobre la victoria en la Supercopa del Real Madrid. Dice Javi, el alineador no solo es un gran entrenador, sino que es el mejor de la historia. Gana finales y su equipo además juega bastante bien, pero como no mea Colonia, se le ningunea. Es vergonzoso que se le dé el MVP a Valverde después de esa jugada tan antideportiva, dice otro, pero más vergonzoso es que la prensa lo considere un héroe. En otro deporte y competición seria, como por ejemplo en la NBA, tendría sanción económica y 20 partidos. David dice que la gente no sea falsa, todos hubieran hecho lo mismo que Valverde y el que diga lo contrario miente. Manu dice otra tanda de penaltis en la que el mejor portero del mundo no huele una pelota, vaya tela lo de Jan Oblak. Otro comenta sobre la situación del Barça que se está haciendo muy injusto con Ernesto Valverde. La directiva culé parece haber olvidado que el Barça es líder de la Liga, clasificado brillantemente para octavos de Champions y con opción de triplete, ver para creer. Y Enrique dice, por favor, seamos serios, el entrenador del Barça será el que quiera a Messi y punto. Y además, un audio de otro de nuestros oyentes.
Los nervios que tenía cuando han llegado los penaltis, me he tenido que meter en la ducha. Cuando he salido, he oído a Manolo Lama decir que había ganado el Madrid. Menos mal, porque no estaba yo muy segura.
Pues mira, una señora que se ha duchado mientras Lama narraba los penaltis, con lo cual está ahora muy fresca. Está feliz y está fresca y perfecta para dormir. No sé si sola o acompañada, pero mira, recién duchadita y con la alegría en el cuerpo, ¿qué más se puede pedir? Está la situación perfecta. Está la noche perfecta. Sigue este tramo final de Tiempo de Juego y, señoras y señores, está a punto de arrancar el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.